¿Cómo les va a ustedes la semana? ¿Qué han hecho? ¿Qué han estado haciendo? Y los del más allá, ¿cómo les va? Saludo a los locombianos y a los venezolanos y a los que estén por ahí enchufados. Ellos están contentos en fiestas y en ascuas y siguen explorando más y más del texto este de las parábolas y no sé por qué les ha gustado tanto. Pero espero que a nosotros también nos guste como a ellos. Hay un versículo en el libro de Isaías, no sé si ustedes lo recuerdan haber leído alguna vez, pero ha estado en mi mente hace tiempo, muchos años, y últimamente ha venido a mi mente otra vez, y yo quisiera saber cómo explicar, o cómo ustedes explican, o qué entienden, Isaías 42 y versículo 21. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa magnificar la ley? ¿Y qué significa engrandecer la ley? Buen pie forzado. A ver si alguien me dice en cualquier momento qué entiende por eso de magnificar y de engrandecer, y qué ejemplos bíblicos hay. Y mientras le dan cabeza al asunto y conjugan ese pie forzado, hace días no comentamos, como en tiempos pasados hacíamos las noticias. ¿Han estado ustedes pendientes de las noticias hoy? ¿Cuántas fueron las víctimas que dizque oficialmente han reportado en las Filipinas? Sobre 5.000 y contando. 5.000 muertos y un montón desaparecidos y la gente llorando. Pero alguien trajo a las Filipinas para Estados Unidos. Y en el estado de Illinois, la misma imagen de las Filipinas. Destrucción, pero pueblecitos desaparecieron prácticamente. Todo barrido. Afortunadamente, yo lo único que oí, habían 8 muertos, las últimas cifras que yo oí, en el estado de Illinois. Como 20 ya. Esa parte yo no la había oído. Bueno. Y claro, hay que contar los desaparecidos, que pueden estar vivos o están muertos, nadie sabe. ¿Han leído ustedes los profetas menores llamados así, especialmente Amós, Joel, Oseas? En el libro de Amós está constantemente una repetición que el Eterno dice que le envía el sonido de la trompeta, aviso sobre aviso sobre aviso. Pero el pueblo no presta atención, no entiende qué es lo que indica el sonido de la trompeta. Y es lo que está sucediendo en los Estados Unidos, en Inglaterra y por el mundo entero. La situación es crítica por doquiera. ¿Han estado ustedes pendientes en estos días que hay celebración en Estados Unidos? Porque hay el número del jubileo, que lo están celebrando, el jubileo de don John Kennedy, 50 años, la muerte de ayer, cuando mataron al presidente de Estados Unidos. Un comentario muy interesante que vi hoy en las noticias locales, bueno, de Estados Unidos fue, pero tal vez de CNN en la televisión, en inglés. En 3 segundos, lo que sucedió en 3 segundos cambió el mundo. De lo que era antes de la muerte de Kennedy a lo que es hoy. O sea, 3 segundos y 3 balas. Así es el titular de la noticia. 3 segundos y 3 balas, y el mundo cambió totalmente. ¿De qué manera ha cambiado el mundo? Muy sencillo. ¿Qué tal si John Fitzgerald Kennedy estuviera vivo hoy y se postulara para la presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata? ¿Lo aceptarían? Según los expertos de las noticias y del devenir político, ellos esgrimen cantidad de información de que de ninguna manera John Kennedy sería nuevamente aceptado como candidato a la presidencia de Estados Unidos, porque él era de una actitud muy conservadora, o de un proceder muy conservador. Y sí, él tenía cierta actitud conservadora. Precisamente por eso no está vivo hoy. ¿Y qué fue lo que hizo él que le costó su vida? Estar en contra del orden establecido. Simplemente estaba opuesto al sistema federal, el sistema bancario. Y lo quería erradicar y llegó a dar órdenes para emitir una moneda. Y circuló una moneda por ahí. ¿Recuerdan ustedes cuál fue la moneda que circuló? Fueron 2 monedas. Una valía 50 centavos y la otra valía $1, con el rostro de John Kennedy. Eso le costó la vida a él. Pero está escrito que así iba a suceder y así ha sucedido. John Fitzgerald Kennedy no fue el primer presidente que murió estando en el poder. No. Ni tampoco lo fue Abraham Lincoln. ¿Y cuál fue el otro que murió? Hay 3 que han muerto en Estados Unidos en la presidencia. Lincoln y Kennedy, y hay otro por ahí por el medio. ¿Nos olvidamos de él? No, a Nixon no lo mataron. ¿No creo que lo mataron? William Henry Harrison. Hay 3 cadáveres presidenciales. Pero tampoco esos 3 fueron los 3 primeros. ¿Cuántos reyes en Israel murieron estando en el poder ellos?
Que los mataban sus mismos
familiares. ¿Y quiénes los mataban? Sus mismos parientes. Gente del pueblo. Hubo un rey que una vez asumió el poder, porque el padre, por ser su hijo, él, el hijo primogénito, le entregó el reino. Cuando el padre ya iba a morir, él se encontraba en cama de muerte, entonces le entregó el reino a su hijo. Y él tenía 12 hermanos. Y una vez estaba en el reinado, mató a sus 2 hermanos. ¿Por qué sería? ¿Saben ustedes dónde está eso en la Biblia? Creo que está en Apocalipsis, la historia de ese rey que mató a 2 hermanos. Bueno, corre por toda la Biblia. En el libro de los Reyes, en las Crónicas de los Reyes, ahí está la historia. Esos dos partes de la Biblia, los Reyes y Crónicas, Primera y Segunda Reyes, Primera y Segunda Crónicas, habla mucho de la historia de los reyes en Israel. Y es interesante leer con detenimiento esa historia bíblica o esa parte histórica de la Biblia, porque tenemos que hablar con mucho cuidado. Hay quienes dicen que la Biblia no es un libro histórico, y sí lo es. Además de ser una fuente de carácter espiritual, que es lo prioritario de la Biblia, pero también lo es histórico. Y una fuente científica también. De no haberse escrito la Biblia, o de no haber aparecido en la Biblia cierto pasaje, no estuviéramos nosotros aquí hoy. Porque fue un señor que leyó ese pasaje, lo creyó y se tiró a nadar. se tiró al agua. Aquí René está diciendo, sabrá él de quién estoy yo hablando. El padre de la patria. 19 de noviembre fue. ¿Qué sucedió el 19 de noviembre del 92? 93. 1493. Cristóbal Colón acuatizó contra un lugar donde decía que la Biblia era redonda, que la Tierra era redonda. Y lo creyó. Y la teoría de los científicos de entonces era que la Tierra era cuadrada. Y se arriesgó. Era plana, la Tierra plana, cuadrada, o que si se iba a hundir. Bueno, conocemos nuestra historia, ¿verdad? Por eso estamos aquí. ¿Por eso? No. Estamos aquí por determinación del autor de este libro. El Creador Supremo, Él nos creó, Él nos puso aquí. ¿Y de dónde nos trajo Él? ¿De dónde fue que el Eterno nos trajo? A nosotros aquí. ¿Del otro lado de dónde? Del otro lado del río. ¿Y qué había en el otro lado del río? Lo mismo que hay hoy. Ahora la pregunta, ¿y de dónde nos creó Él? Ah, ya es otra cosa. Él nos trajo de el otro lado del río. Ahora nos creó de su Espíritu. Porque somos fruto del Espíritu. ¿Y para qué Él nos creó? ¿Con qué propósito? Bueno, para llevarnos por un proceso muy elegante, muy especial. Algunos lo considerarán crítico. Pero lo cierto es que, según determinación divina, este proceso fue necesario. Y si vamos a entender que el Eterno es omnipotente y omnisapiente, pues el proceso que experimentamos nosotros hoy, que fue determinación de Él, es una determinación muy efectiva. Yo no creo que es la única manera de llevarnos a donde Él quiere llevarnos, de transportarnos del otro lado del río al lado donde Él quiere que estemos. ¿Qué lado es aquel? ¿De qué lado a qué lado? Cuando hablamos de el otro lado del río, ¿de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando en total de los cuatro puntos cardinales de la Tierra. ¿Y cuáles son los puntos cardinales? ¿Cuáles son los cuatro? Norte, sur, oriente y poniente. Norte y mediodía. Saliente y poniente. Sinónimos de norte, sur, este y oeste. Entonces, del este del Jordán, es el punto céntrico, el Jordán. Línea de demarcación. Eso determina que hay que pasar el Jordán para entrar, ¿a dónde? A la presencia del Eterno. ¿Dónde estaba la presencia del Eterno? Estaba representada en el templo. ¿Y dónde estaba el templo? En Jerusalén. ¿Y dónde queda Jerusalén? Al occidente del Jordán. Y si nosotros estamos en el oriente del Jordán, el Eterno entonces quiere traernos al occidente. Hay que cruzar el Jordán. ¿Significa algo eso para nosotros? ¿Qué significado tiene eso de cruzar el Jordán? Típicamente podríamos decir, muchos de nosotros hemos cruzado ese Jordán, otra vez, típicamente. Si en realidad lo hemos cruzado o no, bueno, eso está por verse aún. Se verá. En algún momento todavía no. Puede haber alguna señal hoy que nos indique que vamos en ese camino, cruzando ese Jordán. pero también hay evidencia de que no lo hemos cruzado del todo. O sea, no nos hemos transformado o traspuesto, no hemos salido todavía del oriente, porque aunque probablemente nos encontremos en el occidente, en nosotros queda todavía mucho del oriente, porque lo venimos arrastrando. ¿Dónde? En nuestra carnalidad. Sintetizando, oriente, es decir, el otro lado del río, equivale a qué cosa. Resumiéndolo, definitivamente, para que lo entendamos de un total, lo entendamos correctamente, qué es lo que el Eterno tiene en mente, si es que queremos saber lo que hay en la mente del Creador. ¿Qué representa eso de al otro lado del río, el oriente, del centro que es el Jordán, divide, y al oriente del Jordán está entonces la ubicación del templo, símbolo de la presencia del Creador, y todo ser humano tiene que traspasar el Jordán para entrar entonces a la tierra prometida, a la presencia del Creador? ¿Cómo podemos resumir todo esto? ¿Por qué dije, y lo reafirmo todavía, que estamos en el oriente? No pensemos que estamos en el occidente y que ya cruzamos el Jordán, porque todavía estamos aquí. Falta lo más importante. Estamos recibiendo información educativa. Es decir, educación, estamos recibiendo, estamos siendo educados a cómo transportarnos del oriente hacia el occidente. ¿Cómo entonces entendemos el significado de oriente y occidente en el contexto bíblico? ¿Qué es lo que la Biblia nos dice? Una escritura que lo confirma. ¿Qué le dijo el Mesías a uno de los grandes doctores de la ley en Judea de esos días? Hay que nacer de nuevo. La carne y la sangre no entra en el reino de Dios. La carne y la sangre no pueden entrar en la tierra prometida. Entonces, ¿dónde es que nos encontramos? ¿Estamos o no todavía en el oriente? O sea, todavía estamos en ese lado del río. Falta que saltemos esa cima que hay entre las aguas donde fluye el río Jordán, entre oriente y occidente, el punto de demarcación. ¿De qué estamos hablando? Transformación. ¿Y de qué parte de la Biblia estamos hablando? ¿Cuál fue la pregunta que se planteó al principio? El pie forzado, ¿cuál fue? Yo tengo mi Biblia todavía abierta aquí, Isaías 42:21. ¿Qué significa magnificar la ley y engrandecerla? Eso es un ejemplo de ello. Magnificar la ley. ¿Qué dice la ley? ¿Qué cosa es la ley? Conforme a Esteban, la ley es palabra de vida. Es decir, el libro de texto que nos lleva a la vida. Estamos entonces en la escuela aprendiendo a cómo caminar para poder cruzar esa cima que hay entre el oriente y el occidente. Estamos hablando del concepto de aquel sermón que el Mesías predicó para aclararle a las gentes la verdad que ellos debían entender. la verdad, la razón, el propósito por el cual Él vino. ¿A qué vino el Mesías? A magnificar la ley. ¿Y qué ejemplo bíblico podemos tomar para encontrar un ejemplo de magnificar la ley? Bueno, ese mismo. Magnificar la ley es cruzar el Jordán, nacer de nuevo. La carne para nada aprovecha. La carne es enemistad contra la ley. Y la ley es palabra de vida. Y si la carne está en contra de la ley, entonces, ¿cuál es el antónimo de la ley de la vida? Si la ley es palabra de vida, ¿cuál es el antónimo? Es decir, lo opuesto. La muerte. Palabra de vida. ¿Dónde se encuentra? En el occidente. ¿Y qué hay en el oriente? Si en el occidente está la vida, ¿qué hay en el oriente? ¿A dónde fue que mandaron a Caín? Al oriente. A la muerte. ¿Aplicamos la lectura de la Biblia a la enseñanza que ésta nos provee a nosotros mismos, individual, personalmente, lo que somos hoy, en el contexto del propósito por el cual estamos aquí? Es interesante que sí, estudiemos la palabra, pero si la estudiamos y no la aplicamos, ¿qué sucede? Bueno, podemos pensar que estamos cuando realmente no estamos. Y es tan simple como eso. Comentamos de que hubo muchos reyes desobedientes, aunque algunos de esos reyes en sus primeros días obedecieron, pero gradualmente se fueron transformando y hasta mataron a sus hermanos, sus parientes y todo lo que se le oponían. En Israel y en el mundo entero, la historia se sigue repitiendo. Aquí alguien ha resucitado un artículo, está en inglés, Did Christ Reorganize the Church? O sea, ¿reorganizó Cristo la iglesia? Fue un artículo escrito en el año 1939 por un experto en escritura. En ese entonces conocía mucho, bastante de la Biblia, un fundamento sólido, que se llamó Herbert W. Armstrong. ¿Alguien recuerda qué significaba la W esa? H.W. Armstrong. La H. Herbert y la W. Un día de esto me preguntan y yo les digo, Herbert Armstrong escribió este artículo, ¿reorganizó Cristo la iglesia? Y elabora y va a la Biblia y explica con detalles, ¿no? Que la iglesia, él no la reorganizó, porque la iglesia él la estableció desde el principio mismo. Y a través de la historia fue añadiendo miembros a esa iglesia. ¿De qué manera? A unos cuantos que él fue llamando, los fue educando y llevándolos de la mano para que cruzaran el mar, o sea, el río Jordán, y entraran a la tierra prometida. Para nosotros entonces, ¿qué significa la tierra prometida? Hice una pregunta hace un momento, ¿de qué estamos hablando? Se está hablando acerca de la del pie forzado que comenzamos, pero también estamos hablando de un texto por ahí que se distribuyó a ustedes, una copia inicial, que muy poco ha cambiado, sí se ha mejorado un tanto la forma de cómo decir ciertas áreas, pero el texto y el fundamento es lo mismo. las profecías, como las promesas, otra perspectiva. Ese texto es muy importante, porque en ese texto lo que yo encuentro ahí, por eso sigo hablando de ello, para que cuando ustedes lo lean otra vez, o como alguien diría, cuando ustedes lo comiencen a leer, o cuando decidan leerlo, o si acaso lo leen, porque todas esas características que estoy diciendo están sucediendo en este grupito de casi 12. Hay aquí algunos que no han leído ese texto para nada. Hay algunos que le dieron una ojeada así por encima y lo pusieron a un lado. Hay algunos que lo comenzaron a leer pero no lo han concluido. Exacto, ¿no? No tiene nadie que decirme quién está en qué área. Yo sé que es así. Pero por eso le voy añadiendo cada día detalles más, para que cuando lo lean con plena seguridad y con pleno fervor, como deben leerlo, estudiarlo, analizarlo, para ellos que les estoy dando información adicional que no aparece en el texto, pero lo que yo entiendo de ese texto como que está implícito en el mismo. El sábado pasado hablamos de ello, de la parte que está implícita. Y en solo una frase, una oración, se nos fue el tiempo el sábado pasado. ¿Alguien recuerda cuál fue la parte que comentamos el sábado, hablando lo implícito en esa frase nomás? Confirmación de lo que estoy diciendo. Nos quedamos en la frase de la pregunta que le hicieron los discípulos al Mesías. ¿Por qué les hablas a las gentes en parábolas? Está en el texto, ahí en la primera página está. ¿Por qué le hablas en parábolas? En la introducción. Esa introducción la hemos cambiado un poquitín y le hemos agregado algo más que le quiero comunicar a ustedes hoy. Porque está, es implícito en ese texto. Pero al leer la Biblia vamos a encontrar que no es tan implícito nada. Porque en eso implícito hay algo muy explícito, al encontrar la confirmación en la Escritura de ese contexto implícito dentro de ese texto explícito que tenemos. Leemos, pero ¿cómo leemos? Una pregunta aquí en la Biblia es que el Mesías, cuando los grandes maestros de la ley lo abordaban, le decía, ¿qué dice la ley? ¿Cómo lees? Nosotros, ¿cómo leemos? ¿Qué dice la ley? La leemos, pero ¿qué dice la ley? Yo les puedo decir que muy poco sabemos de lo que la ley dice. ¿Por qué? Porque para hacer realidad el contexto de ¿qué dice la ley? Bueno, la ley dice esto y esto. Eso hay que vivirlo. Es decir, hay que ponerlo en práctica. O todavía más claramente, hay que obedecer lo que la ley establece, ordena. Es una orden, la ley es una orden. Alguien dijo por ahí que este libro no es la Biblia, la Santa Biblia, Sagrada Escritura, sino que una orden. Esta es la orden del Padre Creador que le da al hombre. Alguien hizo ese comentario, no sé mucho, y se le comentó, se le transmitió a ustedes. Y es lo correcto, es una orden del Padre Creador. Hay que obedecer lo que ese libro dice. Si no lo obedecemos, no estamos listos para cruzar el río Jordán. Todavía estamos con los pies sembrados en el oriente del río, o al oriente del río. No, hay que poner en práctica lo que ese libro dice, de lo contrario. Toda decisión que tomemos en contra de lo que este libro dice, nos va a hundir más en aquel lugar al otro lado del río. Tengo en mi patio allá unas matitas que siembro, gandules, tomates, y cosecho algunas cositas de vez en cuando, frutas y demás. Pero yo a las matitas estas le echo tierrita cada rato, le busco tierra fresca y le voy echando. Tengo una mata de café que este año me parió café bastante, como 2 libras de café voy a, ya tengo listo para secar, está seco ya, para preparar. Pero esa más de café, yo recuerdo que el año pasado le eché, creo que 4 pailas de esa de tierra fértil, nada de químicos, y ese arbusto se puso bien verde y produjo grandes granos, muchos granos este año. Ahora este año tengo que volverlo a hacer. Hay que echarle tierrita, porque la tierra va el alimento que la raíz obtiene, y ya sabemos el proceso de las plantas, cómo viven. ¿Cuál es el estómago de las plantas? ¿Dónde las plantas digieren el alimento nutritivo? En las hojas. Ah, ya se tarda un poquito, está bien. Ah, mire, eso físico, apliquemos lo espiritual también, porque necesitamos de tierra fértil para que nuestro estómago regular, simbolizado en las hojas de las plantas, digiera el alimento espiritual que necesitamos. Y tenemos que, sí, fertilizar bien, cultivar bien nuestra planta, especialmente eso que llamamos la planta de los pies. Porque estamos en un caminar, vamos caminando por un camino conducente al occidente, del oriente al occidente. Y esa planta a los pies hay que echarle tierrita fértil constantemente para que se sienta más fuerte cada día, más firme, de tal manera que podamos cruzar ese abismo que se encuentra en el río Jordán, entre el oriente y el occidente de ese, de esa corriente de agua. Y hay allí algo literal, físico, en el texto lo podrán haberlo leer. Hubo un profesor en Ambassador, recuerdo, lo conocí a él, el doctor Ernest Martin, y de él aprendí unas cuantas cosas. La primera vez que oí en la Biblia una explicación correcta del concepto aquel de cómo la iglesia recibe verdades, y la iglesia ha de juzgar a los ángeles, y los está juzgando ya, porque los ángeles aprenden de las verdades que el Eterno les revela a la iglesia. Por eso, prefacio es que está ese pasaje fue en Génesis. Bueno, el doctor Martin, recuerdo, muy exegético él, muy experto, un erudito en la Biblia, en la parte histórica, muy interesante los comentarios de él, y él encontró fuentes donde sí hay algo en el río Jordán que es como un abismo, y por ahí fluye el río, y por ahí esa área le llaman el área de la muerte, y el río Jordán significa muerte, y por eso Juan bautizaba allá, y bautismo símbolo de muerte. Bueno, estoy recitándole, estoy leyéndole del texto las parábolas, toda esa información la encuentran ahí. Pero ¿qué significa todo eso? Ustedes van a entender el significado de ese texto si hay disposición de obedecer lo que la ley dice. Si no estamos en obediencia a la ley, no vamos a entender lo que ese texto dice. ¿Y qué es lo que este texto de las parábolas realmente nos está diciendo? ¿Cuál es el mensaje profundo para nosotros hoy? ¿Dónde estamos nosotros hoy? Dije que probablemente estamos aún en Oriente. Sí, hay mucho de Oriente en nosotros. Pero estamos en el camino. El Eterno nos ha llamado y nos ha puesto en el camino donde Él expresa su voluntad y su propósito por el cual nos creó, de transformarnos del Oriente al Occidente. O sea, de carne a espíritu. Y todo esto es muy diciente en cuanto a cuando nosotros aplicamos lo que podemos entender de estos conceptos, tenemos que aplicarlo a nosotros mismos y preguntarnos, ¿y dónde me encuentro yo hoy? Yo me encuentro hoy, me considero, creo que lo soy, porque el Eterno ha puesto en mi mente esa creencia, esa fe, ese dato, que yo estoy en la iglesia de Dios. Si yo me encuentro en la iglesia de Dios, ¿qué cosa es la iglesia? Ah, la iglesia es, allá Pablo le escribe a Timoteo, es columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Cristo dijo, edificaré mi iglesia. Si la iglesia no estaba edificada en la forma que el Maestro Divino comenzó a edificarla en su tiempo, porque tenía miembros, la iglesia había miembros de ella desde antes de Cristo venir aquí, como humano. Porque antes de Cristo venir existió Caín, existió Abel, existió Abraham, existió Moisés, los profetas, y había un núcleo, un grupo en la nación de Israel que era muy especial ese grupo y tenía una más responsabilidad muy especial también. Y la Biblia denota, los hebreos clasifican la Biblia, o más bien la identifican en tres secciones: la ley, los salmos y los profetas. Ley, salmos, profeta, tres secciones de la Biblia. Tantos libros corresponden a la ley. Los primeros cinco libros, el Pentateuco, Moisés. O la de Moisés, la ley, bueno, esa es la ley. Luego vienen los salmos, son los libros sapienciales o de ciencia, Proverbios, Eclesiastés. Está el libro de Daniel, está ahí de acuerdo a los hebreos. Daniel está ahí, ¿por qué? Ah, porque Daniel era de linaje real. Y todos los libros de sapienciales, libros de ciencia, como es Proverbios, Eclesiastés, el libro de Job, Job era un rey, recordemos también, pues ellos eran reyes de linaje real, esos autores, por consiguiente los hebreos clasifican esa parte de la Biblia, libros históricos, libros sapienciales, libros de ciencia, aparte de los profetas, otra sección, y los salmos, que es los libros sapienciales, salmos, profetas, y ley, la otra sección. O sea, ley, salmos, profeta. Daniel está, según los hebreos, como ya dije, en el área de los libros sapienciales, porque él era del linaje real. Pero Cristo ubica a Daniel ¿dónde? En los profetas. ¿En dónde la Biblia aparece cuando el maestro menciona que Daniel era profeta? Mateo capítulo 24, versículo 15 es Daniel el profeta que habló. ¿Qué importancia tiene eso para nosotros?
Con importancia por algo que Jesús dijo.
Otra vez, ¿cómo leemos? ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice la ley?
¿Cómo leemos?
¿Cómo leemos? ¿En qué contexto Cristo ofrece ese comentario de ubicar a Daniel en la sección de los profetas? No que lo saca de la sección de los salmos o los libros sapienciales y lo ubica en los profetas, no necesariamente, porque Cristo mismo citó que aceptó la división que los judíos o los hebreos habían hecho de la ley, o sea, de las escrituras del Antiguo Testamento, de ley, salmos y profetas. Él lo aceptó eso. Lucas 24 habla de eso, o Lucas 14 creo que es por ahí, donde él sí cita la ley y los profetas y los salmos. Él aceptó eso, no lo erradicó. Entonces no podemos decir que él sacó a Daniel del libro, de la sección de los libros de ciencias sapienciales, y lo ubicó entonces en los profetas. Él lo ubica en ambos. Daniel fue profeta. Pero ¿por qué está eso ahí? O sea, que ¿en qué contexto fue que el Divino Maestro pronunció que Daniel era profeta? Pues fue parte de la contestación que él ofrece a la pregunta que le plantean sus discípulos. Dinos, ¿cuándo serán todas estas cosas y qué señal hay de tu venida y del fin del siglo? aquí hay un huesito duro para roer ahora. Otro pie forzado. ¿Qué dije? ¿Qué fue lo que dije? ¿No me siguen o sí me siguen? ¿Por qué él comenta en contestación que le ofrece a sus discípulos que le preguntan, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá del fin del mundo? Y él le da una serie de circunstancias que identificarían esos tiempos finales, pero la pregunta fue muy directa, ¿qué señal habrá acerca de tu venida, del fin del mundo? Ese tiempo, ¿cuándo será? Cabe la pregunta. ¿Quiénes fueron los que le preguntaron a Cristo y le pidieron señal del tiempo del fin? ¿Quiénes fueron ellos?
Era un puñadito.
Un grupito pequeño. Bueno, 12 nomás. De ahí viene el contexto de como 12, ¿verdad? 12 nomás. Había en ese momento que le plantean esa pregunta. Pero es interesante que en otras áreas que le van a consultar a él también ese y otros temas, solamente habían 4 y no 12. Eso nos puede decir algo también. Pero lo más importante es que yo quiero dejarle a ustedes es una contestación a esa pregunta que le planteó a uno de los doctores de la ley. ¿Qué dice la ley? ¿Cómo lees? ¿Cómo leemos nosotros? Cuando leemos la contestación que Cristo le ofrece a sus discípulos, ¿y quiénes son sus discípulos? ¿Nos consideramos nosotros sus discípulos? Si nos consideramos parte de ese núcleo, de ese grupo de discípulos de Cristo, si consideramos que somos llamados con un llamado muy especial del Padre Creador por medio de su Hijo y creemos en ello firmemente, debemos hacernos esa pregunta. Pero no, ¿para qué hacerla si ya aquellos primeros la hicieron para nosotros? Gracias. Ellos hicieron aquella pregunta para nosotros. Por nosotros. La contestación que Cristo le ofrece a ellos no era para ellos. Porque, ¿cuándo fue eso? Alrededor de 2000 años atrás. Y ahora, ¿en qué tiempo vivimos? Hemos dicho que, o sea, hablando de estas cosas, vienen cositas a la mente. Hemos dicho que el Eterno lo podemos identificar, la forma de él obrar y demás, a través de números. Y hay números en la Biblia. Un número, por ejemplo, 6. ¿Qué significa 6? René dice que él es el número 6. ¿Cómo es?
Es el número del hombre.
Pues, tú eres hombre, pues tú eres el número 6. ¿Eh? Él no lo rechaza, está bien, somos el número 6. ¿Y qué significa 6?
Transgresor.
Hombre, carne, enemigo de la ley, espíritu carnal, actividad carnal, pensamiento, mente carnal, todo eso número 6. Ahora, ¿dónde está la presencia del Creador en el número 6?
Para llegar a 6 hay que pasar por el 3.
Ah, para llegar al 6 hay que pasar por el 3. Y 6 es divisible en 3. ¿Cuántas veces 3 hay en 6?
2
veces, ajá. ¿Y 2 qué significa? División. Y una cosa dividida no está unida. Y el Eterno es uno, unicidad. O sea, detalles que debemos tener en mente cada vez que analizamos y estudiamos el texto de instrucción que tenemos, el libro de texto. Estamos en la escuela aprendiendo. El número 3 es muy diciente, porque ¿cuántas veces hay 3 en el 6? 2 veces, ajá. Y los hebreos identifican sus escrituras en 3 partes, dijimos, ¿verdad? Ley, salmos, profetas. Pero luego de las escrituras, que para los hebreos son la Sagrada Escritura, para ellos el Antiguo Testamento, se agrega la parte del Nuevo Testamento. Para el verdadero cristiano, entonces, la Biblia consta de ¿cuántas partes? 2 nomás, Antiguo y Nuevo Testamento. Hay un mensaje ahí, hay un significado de ello.
Se me ocurre una cosa que mencionaste, que se agrega el Nuevo Testamento, pero apelando a aquello que dijo el Señor, que no vino a abrogar, a abolir la ley, pero magnificarla. Y entendemos que está la letra de la ley en el Viejo Testamento junto con los profetas y los escritos de sapiencia. En el nuevo, que es la revelación del viejo, podríamos también ahí encontrar esas mismas 3 cosas que podríamos decir. Por ejemplo, sabemos que que el Pentateuco es la ley. En el Nuevo podríamos decir entonces que los evangelios, los 4 evangelios, es la ley. Y entonces viene sapiencia en las cartas, porque es una expresión del Espíritu de lo que se dijo en el viejo. Está más pleno explicado más en esas cartas. Y como en el viejo, también en el nuevo hay en las cartas, y especialmente en Apocalipsis, lo profético.
Ahí tenemos el lugar, ¿no? Podemos seguir comentando sobre ese mismo punto. Hay la dualidad. Ahora tenemos la escritura en dualidad, Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Y qué cosa es el Nuevo Testamento? ¿Qué cosa es el Nuevo Testamento? Con respecto de la ley. René mencionó la ley, sí. Con respecto a la ley, ¿qué cosa es el Nuevo Testamento? Un pasaje bíblico que nos lo conteste. Lo hemos comentado aquí varias veces. De hecho, muchas veces. ¿Qué dice Juan 1:17? La ley nos fue dada por Moisés, mas ¿qué cosa? La gracia. ¿Por qué no decir? ¿Por qué no mejor entender? La ley nos es dada por Moisés, pero la magnificencia de la ley nos las trajo Cristo.
Exacto. Porque en la ley de Moisés había gracia, y también es verdad. No es que una cosa no tiene la otra. Y en la gracia y verdad también hay ley.
Cuando leemos en Isaías 42:21 que Cristo vio, Dios dice que Él se complació en magnificarla y engrandecerla. Eso es lo que hace el Nuevo Testamento: engrandecer, magnificar la ley. ¿Y en qué punto específico se resume esa magnificencia de la ley? Pues, en la gracia, Juan 1:17. Y ahí tenemos a Moisés y al Mesías. ¿Y quién era Moisés con respecto al Mesías?
Una tipo.
Es un tipo del Mesías. Moisés, tipo del Mesías.
Él dijo, vendrá uno como yo.
Vendrá uno como yo. La profecía que él dijo, le dijo al pueblo, mira, Dios va a levantar uno de entre ustedes, así como yo. Él es el otro Cristo. Y literalmente sí, lo es también, porque él es parte del miembro de la iglesia, que comenzó con Adán. Porque en Adán estaba la figura de Cristo. Cristo era figura del que había de venir, pues comenzamos con Adán, sigue con Abel, y ya sabemos el resto de la historia. ¿Y nosotros dónde estamos? Ahí estamos, en la iglesia. ¿Qué cosa es la iglesia? Vayamos a la ley para encontrar qué representa la ley hoy. Porque el Nuevo Testamento es una magnificencia del Viejo, del Antiguo Testamento. Y hoy tenemos la iglesia que Cristo comenzó a edificar. Él no dijo, yo voy a comenzar a edificar mi iglesia. No dice así el texto. En Mateo es, creo que 18, dice, edificaré mi iglesia.
La cosa es que...
¿Cómo leemos? ¿Cómo leemos eso? Edificaré mi iglesia.
Yo podría leer eso de que en ese momento es que él comienza a edificar, pero no, porque cuando tú dices edificaré, no está diciendo que es solamente algo futuro, pero la edificación de algo es un proceso progresivo. Él bueno, había comenzado a construir, a edificar esa iglesia.
¿Y dónde comienza esa construcción entonces? O sea que es una continuidad, pero ¿dónde comienza?
Comenzó con Adán.
Y entonces, comenzó con Adán. ¿Qué cosa es Adán? Podemos decir Adán y Abel y demás. ¿Cuánto sabemos lo que es la iglesia? Nos consideramos miembros de la iglesia, pero ¿qué cosa es la iglesia? ¿Cómo leemos? Sí. Isaías 42:21, Cristo vino a engrandecer la ley y a magnificarla, y la ley es toda la palabra del Creador. Hasta ese momento, la palabra que había era lo que conocemos por el Antiguo Testamento. Y ya dijimos que el Nuevo Testamento es la otra parte de la Biblia que engrandece, magnifica la ley. ¿Y qué hizo él cuando dice, edificaré mi iglesia? Él no está diciendo, yo edifiqué mi iglesia. Él la edificará, dice, yo voy a edificar mi iglesia. Pero, ¿qué se requiere para edificar?
Material.
¿Material? ¿Material? ¿Y qué más?
¿Un plan?
¿Un plan?
Eso primero, que los materiales. ¿El lugar?
Ah, el lugar.
Lugar.
El lugar. Cuando hablamos del lugar de... ¿Hay otra palabra, otra sinonimia para lugar? Aquí tenemos esta edificación. Un techo, muy bien construido, fuerte, de metal. Y ese techo suena bonito cuando cae un aguacero fuerte aquí, ¿verdad? Lo hemos experimentado.
Canta.
Canta ese techo. No, y esto está una construcción bien elegante, amplia. Aquí caben cuántas. Yo creo que caben como 50 personas, ¿verdad?
Aquí cabe en mi casa como 4 o 5 veces.
Puede haber unas 1000 personas aquí adentro en sillas, digamos, y a los alrededores allá. Si acá hay un lechón asado bueno, como estos días lo habrá por aquí, pues mire, otra gente se reunirá por allá también para que le tiren los huesos. Los lechones que matan acá, que se comen acá. ¿El sinonimia de qué? ¿De qué? ¿La tierra, el lugar? ¿Cuál es?
La tierra.
La Biblia habla de ello.
El reino.
¿Cuánto sabemos de la iglesia? ¿Qué cosa es la iglesia? ¿La iglesia tiene qué? ¿Qué dice Pablo en Efesios? Fundamento. Un fundamento. ¿Y dónde está el fundamento de la iglesia? En el Antiguo Testamento.
Los profetas.
¿Qué parte de la Biblia, Antiguo Testamento, específicamente habla de que es el fundamento? confirmando lo que estamos diciendo. Esas noticias que vienen en los teléfonos, se apaga y así no hay problema. Ahora, después se me olvida encenderlo y mañana me acuerdo. Y si alguien me llama, no, pues. En Efesios, el fundamento, ¿cuál es el fundamento de la iglesia? Los profetas y Cristo es la piedra angular. O sea, un fundamento tiene una piedra angular. ¿Qué significa piedra angular? ¿Qué debemos entender nosotros acá en el contexto físico de nosotros mismos? ¿Cómo aplicar para entender esto? Una piedra angular, ¿qué cosa es eso?
La piedra angular no es lo que determina, cuando dice angular, está hablando de, es la primera piedra que se pone. Y eso determina...
¿Y qué significa la primera piedra? ¿Qué cosa realmente es?
Esa es la zapata, el principio de la zapata.
Bueno, vamos a explicarlo con palabras específicas. La piedra angular es donde se asienta con firmeza sólida una construcción. Vamos a explicarlo. ¿Qué hay debajo de este piso que estamos nosotros aquí sentados en una butaca, aquí en concreto, y debajo qué hay? Hay tierra. ¿Y debajo de la tierra qué hay?
Una piedra.
Una roca sólida debajo de la piedra.
Esa es la piedra.
Aquí en este lugar cavaron un pozo. Toda esta agua que viene aquí, en cualquier llave que usted abre, agua de un pozo aquí, muy pura, muy buena esa, la que me estoy tomando aquí yo. 300 pies tuvieron que cavar. Perforar esa roca y... una barrena especial que perfora esa barrena. Creo que 4 barrenas utilizaron en cavar ese pozo.
Piedra dura.
Costó $10,000 la excavación de pozo aquí, me dijo, con todo de Aníbal. Entonces, perforar esa roca para llegar a la corriente abajo de agua pura. Entonces, con una bomba la succionan y aquí tenemos agua pura, buena. Para una buena edificación, yo recuerdo cuando estaban construyendo el Hotel La Concha, en el condado, años atrás, porque yo viajaba por ahí, vivía en Villa Palmera, iba a trabajar al gobierno allá en la Fernández Uncos, la parada 7, no, la imprenta Valdrich primero, después la parada 7, pero pasaba frente a la construcción de el Hotel La Concha. Cavaron un hueco grande, profundo, sobre 40, 50 pies o más de ese fondo, y después clavaban unos pilotes de arena a presión, pero habían perforado. Yo una vez que pasaba en mi carrito por ahí, un Volkswagen que yo manejaba, me paré para ver el ruido de aquella máquina, una grúa enorme, con una barrena taladrando, buscando la roca. Y ese hotel fue construido sobre esa roca. Allí enterraron unas barras de hierro, de acero, sólidas.
Son los martillas.
A martillazo iba. Y construyeron, lo que todavía es el Hotel La Concha, una edificación a prueba de temblores de tierra, de actividad sísmica, que le llamamos.
El hotel de arena.
O sea que un temblor de tierra, ese edificio se mueve junto con el temblor, pero no se desgrana, no se cae. Esa es la garantía de los constructores de aquel entonces. Yo leí eso en la prensa y me paré allá a ver cómo es la cosa. Entonces, ese edificio yo lo vi así y por eso lo comento. Porque las casas acá, nosotros no buscamos la roca para construir una casa sólidamente. Pero viendo en Efesios que Cristo es la piedra angular, es la base sólida, firme, donde se afirma cualquier construcción. Y ahí, sobre esa roca, viene la construcción.
Una pregunta. Yo entiendo, no sé si estoy en lo correcto, que cuando dice angular, es para enfatizar que cuando esa roca se establece la roca, que la parte de esa palabra angular, que de acuerdo a esa roca es que se alinea el resto del fundamento.
Bueno, esa pregunta me la vas a hacer la Melissa, ella te puede contestar cuando llega. Creo que llega mañana por ahí, ya la veré en la semana o la llama, te digo eso. Algo por ahí es la cosa, es que establece la rigidez, el punto céntrico. Habla de, una vez que estuvimos hablando de la plomada, ¿recuerdas? Sí. La plomada de albañil que hablamos. Bueno, eso indica la solidez, o sea, donde está el punto céntrico. ¿Y dónde está el punto céntrico de la Tierra? ¿Y por qué es tan importante? ¿Y por qué tan problemático? ¿Entendemos? ¿Conocemos? El templo, en el centro de la Tierra, está sobre una roca sólida. Ese templo se construyó allí. Y por eso es que los árabes son muy celosos con ese lugar, tan celosos tanto como los judíos. Los judíos necesitan ese lugar porque es el único específico determinado establecido por el Creador donde se edificó el templo. Pero el templo, sabemos, fue destruido y los musulmanes tienen su templo allí ahora, en su lugar. ¿Qué dicen los judíos? Que ese templo tiene que desaparecer. ¿De qué manera?
Tengo un video que te voy a
preguntémosle a ellos.
Te voy a enviar un video de eso.
Entonces, volvamos al tema. Vamos a la construcción. Cristo dijo, edificaré mi iglesia. Él es la piedra angular. Y el fundamento, enclavado en esa piedra, ¿cuáles son? ¿Qué cosa es el fundamento?
Apóstoles
y profetas. O profetas y apóstoles. Efesios 2:20, el fundamento de la iglesia, apóstoles y profetas, Cristo la piedra angular. ¿Qué cosa eran los apóstoles con referencia a el Antiguo Testamento? Los apóstoles son personajes del Nuevo Testamento, y en el Antiguo Testamento tenemos a los profetas. ¿Dónde están los profetas? Dentro de la nación de Israel. Un grupo selecto, mínimo, muy exclusivo, mínimo en comparación con la población de Israel en ese entonces y históricamente. ¿Y los discípulos cuántos eran? También un grupito pequeño, bien minúsculo en comparación con la población de aquel entonces. Pero allí Cristo comenzó a edificar su iglesia. ¿Sí? ¿No? Él no comenzó, porque la comenzó desde Adán. ¿Qué significa edificaré mi iglesia? Bueno, Isaías 42:21. Tenía parte del fundamento nomás, los profetas. Pero viene Cristo ahora a ponerle solidez a esa construcción que Él va a continuar edificando. No sé, tengo que averiguar del hebreo, del griego, de qué lenguaje viene ese concepto de que el traductor nos trae a nosotros, edificaré mi iglesia. Porque ese verbo edificar, edificaré, puede ser, continuaré edificando mi iglesia, o iré formando mi iglesia, porque comenzó desde el pasado, porque tenemos.
Exacto, la cosa es que ese no es el principio de la iglesia.
Exacto, no es el principio cuando Cristo viene.
Porque
ahora es sí el principio, porque Cristo es la cabeza. En ese sentido, sí, es el principio. Sentido, sí. De modo que hay que añadirle todos esos datos de la Biblia para entender correctamente a dónde queremos llegar.
Yo quería mencionar algo de lo de Adán, como figura del que vendría. Algunas personas quizás tendrían un problema pensando, aceptando que Adán es miembro de la iglesia. Y si digo que es miembro es porque está vivo. Y ya entendemos lo que quiere decir ese concepto. Porque Dios no es Dios de muertos, pero de vivos. Y la gente generalmente hablando podría decir, no puede ser, porque él desobedeció a Dios. Pero, ¿quién de nosotros no desobedece a Dios? Pues ese no es el punto. Entendemos también que cuando Dios le reclama y él mata un animal y él lo viste con las pieles, la túnica de piel, eso significa que ya ha pasado de pecador a justificado. O vamos a decirlo así, pecador no justificado a pecador justificado, que es una gran diferencia.
Entonces, una persona, uno le podría explicar eso, pero esa persona podría decir, pues entonces, ¿por qué lo sacó del huerto? ¿Por qué lo botó? Bueno, el pecado tiene consecuencias. Dios puede perdonar, pero las consecuencias, eso se queda con uno. ¿Se acuerdan aquel cuento del nene y el papá que la tabla en la pared, él le clava unos clavos a mitad en la pared y el niño le pregunta al padre, ¿qué es eso? Él dice, esa tabla es tu vida. ¿Y los clavos, papá? Esos son tus pecados. Pero mira, cuando uno se arrepiente y Dios perdona, Él saca todos esos clavos de tu vida. Entonces lo hizo, lo sacó todo. Pero entonces el niño pregunta, pero papi, ¿y qué vamos a hacer con los hoyos que están en la tabla? Esas son las consecuencias, eso se queda ahí. Adán tuvo que vivir con las consecuencias. Y es verdad que esas consecuencias eran parte del plan de Dios para todos nosotros. Pero eso nos puede decir, entendiendo ese punto de vista, nos puede decir y aclarar que sí, Adán es miembro de la iglesia. Y que no comienza con Abel, como quizás en un tiempo atrás se nos había enseñado, porque de Abel, pues no hay duda. Pero la duda estaba en que sí, Adán. Pero mira, eso lo aclara. El hecho de que lo vistieron de túnica de piel, aunque lo sacaron del huerto, las consecuencias siguen con uno. Eso Dios lo permite que siga ahí con un propósito.
Y eso es un tema para largo en el futuro. Y otro tema más, eso de pecador justificado y pecador no justificado. Otro tema más interesante que un día de esto lo vamos a cubrir con el favor del Creador. Y decíamos, preguntábamos, ¿dónde se encuentran los discípulos en el Antiguo Testamento? Bueno, los profetas. Un grupo minúsculo dentro de una nación de grande población. Igual los discípulos dentro de un grupo, un núcleo, que en una ocasión hubo 5,000 que Cristo alimentó. Y en otra ocasión 4,000, y el día de Pentecostés hubo 3,000 que se bautizaron. ¿Y dónde está esa gente? ¿Qué pasó con ellos? Había solamente 12, otra vez, un grupo minúsculo, pequeño, el fundamento de la iglesia. Cuando hablamos de, cuando Cristo dice, edificaré mi iglesia, el fundamento ya estaba. Y Él lo completa ahora, lo magnifica un poco el aspecto de los profetas, porque los profetas eran una parte del fundamento, ahora vienen los apóstoles. ¿Qué aspecto eran los profetas en el contexto del fundamento? La ley. ¿Qué aspecto son los apóstoles en el contexto del fundamento? La gracia. Juan 1:17. Y aquí Cristo magnifica la ley, y ahí Él sí edifica su iglesia ahora con la ley y la gracia. ¿Está correcto eso? No. No está correcto. Porque la gracia estaba en la ley de Moisés. Mateo 23:23. ¿Qué dice ese pasaje con referencia a la gracia? Bueno, que es la parte más importante de la ley. La justicia, la misericordia y la fe. Tres cosas: misericordia, justicia, fe. Otra vez. Tres, ¿qué significa? La presencia del Creador. Faltaba la presencia del Creador, que estuviese disponible para todo el pueblo. En Israel lo estuvo, pero Israel lo rechazó. Ahora Cristo vino a buscar una representación más numerosa y establecer el fundamento completo para edificar la iglesia. La iglesia de hoy, entonces, queda identificada ¿dónde y cómo? Con los profetas. ¿Queremos saber qué cosa es la iglesia? Vayamos a los profetas. ¿Qué dicen los profetas? Bueno, lo que tenemos que hacer. ¿Cuál era la misión, la responsabilidad de los profetas? Anunciar al pueblo la ley. Malaquías habla de los sacerdotes. ¿Y cuál era la misión de los sacerdotes en Israel? En relación con los profetas. Era una y la misma. Porque habían personajes que eran profetas y sacerdotes simultáneamente. Ezequiel es uno de ellos, que era sacerdote y profeta. Isaías era un judío. ¿De qué tribu descendía él? Otra historia para averiguar, por ahí tiene que aparecer alguna información de qué tribu pertenecía. Isaías era israelita, muy judío él, y de una clase muy privilegiada en Judea. Bueno, habían los conceptos en el Antiguo Testamento de profetas y sacerdotes. Pero en el Nuevo Testamento, Cristo llama a un grupito y los identifica como sus discípulos. E históricamente ha ido añadiendo más discípulos a ese grupo. Ha ido en crecimiento. Como en crecimiento también fue el grupo de los sacerdotes cuando el Antiguo Testamento. Porque a medida que el pueblo aumentaba en población, necesitaban más sacerdotes para matar mayor número de animales en el templo, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo se aplica toda esta información a la iglesia hoy en día? Ya dije, si queremos identificar y conocer bien lo que es la iglesia, si es que nos consideramos partes de ese cuerpo, la iglesia de Cristo, tenemos que ir al Antiguo Testamento. ¿Qué papel juegan los profetas en el contexto histórico de la iglesia? Nuevamente, vayamos. ¿A dónde? Al Antiguo Testamento. ¿Qué parte del Antiguo Testamento? A la profecía. La iglesia queda descrita en el Nuevo Testamento, arrastrando tras sí también a los profetas del Antiguo Testamento, porque la iglesia en el Antiguo Testamento eran los profetas. Esos eran los profetas y sacerdotes. Esa era la iglesia. Hay un pasaje por ahí en el Nuevo Testamento de la iglesia que estaba en el desierto. Entonces, la iglesia del Nuevo Testamento es el mismo grupo aquel de profetas y sacerdotes del pasado. Los profetas cumplían una misión muy importante con respecto de la administración civil, que era administrar la ley. ¿Quiénes eran los administradores de la ley en la nación de Israel, en el Antiguo Testamento? Los sacerdotes. ¿Y cuál era la cabeza principal y responsable de la administración de esa ley? El rey. ¿Quién tenía más autoridad, el rey o el sacerdote? Y también la pregunta, ¿quién tenía más autoridad, el rey o el profeta? Información para buscar en la Biblia, contestación. David. Material para estudio.
David y Natán se ve.
Hay cantidad de ejemplos en la Escritura del contacto que hubo entre los reyes administradores y los profetas y sacerdotes como también administradores de la ley. O sea, todos tenían un propósito, el concepto de unicidad. Había unicidad en esa administración de la iglesia en la antigua nación de Israel. Y recordemos que Israel era una nación que para el eterno Creador, Él no la consideraba como las demás naciones. No, era una nación muy especial, muy única. Era el pueblo de Dios. ¿En qué sentido y qué grado le estableció el Mesías a su iglesia, a su pueblo Israel? En las parábolas está. Ya entiendo, sí, no han leído el texto de las parábolas, pero está bien. Hay oportunidad para él. Cristo todavía no viene hasta tarde, dentro de 3 o 4 días, y nos da tiempo para leer las profetas, las parábolas, el texto de las parábolas. Bueno, días, proféticamente, por años, a lo mejor de 3, 4, 5, 6 años. Hay quienes dicen ya que el 2015, y que es el año que él viene. Hay quienes tienen idea que estamos ya viviendo los últimos 3 años y medio, y como se ven las cosas, estamos pendientes de las noticias, comentamos al principio, ¿qué vemos en este mundo? ¿Qué hay? ¿A dónde ha ido a parar la ley? En la nación cumbre de este mundo, la gran potencia, Estados Unidos. 16 estados ya que han aprobado legalmente el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Illinois, el último que fue aprobado ya. Y ciudades, alcaldes también autorizan, de modo que esto va corriendo. La Biblia, ¿qué papel juega en el campo político, la actividad política de Estados Unidos?
Fábula.
De Inglaterra. Una fábula, una historieta de los judíos. Prosa hebrea. No, esto ya no vale. ¿Qué parte de el Nuevo Testamento podemos utilizar para describir esta manera, esta forma, esta circunstancia que vive el pueblo norteamericano, nación progresista, científica, más rica, poderosa, económica, militar y cómo lo llame usted, en este mundo? ¿Qué vemos en la administración de nuestra nación hoy en día? ¿Podríamos aplicarle a esto, no en su totalidad, pero en cierta manera, algo de lo que el maestro contesta a sus discípulos que le piden señal del tiempo del fin? ¿Cuándo será en ese tiempo? ¿O esos días finales? ¿Cuándo serán? Y él les dice, cuando viereis que venga aquello que ha de venir. ¿Y qué es lo que ha de venir? La GT, la gran tribulación. Y que hay un tiempo específico. Gabriel estaba hablando el otro día de los números de años, de los 1260 años, 2335, etcétera. Y como que él asocia parte de lo que estamos viendo en el mundo hoy, muy en especial la nación norteamericana, que ello tiene algún contexto con ello de lo que el Mesías menciona, cuando veáis algo allá en el templo. ¿Me siguen? La abominación desoladora. ¿De qué estamos hablando? Alguien me preguntó a mí en días pasaditos que qué podría ser eso de la abominación desoladora. Mi contestación fue bien simple. Le dije, mire, la abominación desoladora, hay cantidad de conjeturas de muchos religiosos que se consideran o ellos muy exegéticos, muy eruditos, y cada uno tiene su versión y su criterio de lo que es la abominación desoladora. Están los historiadores que dicen que la abominación desoladora fue cuando Antíoco Epífanes, en el libro este de los apócrifos de la Biblia, tengo una Biblia que la compré en Colombia la última vez que fui, de libros apócrifos, los tiene, están los Macabeos. Los Macabeos habla de la historia de cuando Jerusalén fue destruida y este Antíoco Epífanes eliminó toda adoración en el templo y fueron a sacrificar carne de animales inmundos, etcétera, que eso fue la gran la asolación esta, la tribulación asoladora es. ¿Cómo que dice? La abominación. Grabemos eso bien. La abominación desoladora. Abominación. ¿Qué cosa es abominación?
Algo que da asco. Algo perverso.
Algo que está totalmente opuesto y que erradica totalmente la ley. Muy simple. Abominación desoladora. Abominación de la ley. Eliminar la ley. Elimine la ley. ¿Y qué surge? Una actividad de abominación total. ¿Y qué es lo que vemos en nuestros días? Mire, estamos viviendo en tiempos mucho más cercanos a ese final que nosotros esperamos y confiamos y creemos que vendrá. Nos estamos acercando muy, muy rápidamente a ese momento. Estamos viviendo tiempos de abominación desoladora, ¿y de qué manera? Al extremo ya de que algunos políticos están advirtiéndole al actual presidente de Estados Unidos que se cuide mucho porque él está en contra de la nación de Israel, y le citó a Daniel, a Ezequiel, digo a Génesis, al origen, le citó al origen, capítulo 12. Génesis significa origen, no solo principio, el origen de las cosas. El primer versículo, en el principio creó Dios, bueno, el origen de las cosas. Génesis, capítulo 12. Bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Y si este presidente actual en Estados Unidos está muy en contra y hablando negativamente acerca de Israel, esa nación que representa a la Israel de antaño, la tribu de Judá, y hay un texto en la Biblia que Judá es la porción que el Eterno ha guardado como representación de la Israel total, porque la Israel total, sabemos, son 12 tribus, y Judá se componía de solamente de 3 tribus, bueno, una, 2 y una en parte. Judá, ¿y cuál era la otra? Benjamín, y la tribu de Leví, el sacerdocio. Pero el sacerdocio, recordemos que también se distribuía por toda la nación, no prevalecía solamente en Judea. Por consiguiente, Judá significa, sí, representa 3 tribus, pero hay unas 10 tribus, o sea, 2 tribus completas, Judá y Benjamín, pero las otras 10 están dispersas por el mundo, en el exilio de las naciones. Y este político le recomienda al presidente que se cuide de ir en contra de Israel porque le puede venir, Génesis capítulo 12, versículo 3. Es probable. Podríamos comentar de historias de la antigüedad y presentes de nuestros días que han sucedido de esta naturaleza, cumpliéndose esa profecía que hay en Génesis 12. Bien, queremos saber quiénes somos, dónde estamos, la iglesia. Pero ¿dónde está la iglesia en el Antiguo Testamento? Bueno, está en el grupo de los profetas. ¿Y dónde están los profetas en el Nuevo Testamento? Bueno, los discípulos. ¿Quiénes son los discípulos hoy? Los que Cristo llama, los que el Padre trae y se los entrega a Cristo para que Él les enseñe y los resucite en el día postrero. O sea, que los instruye ahora en el camino de la transformación del oriente al occidente, de muerte a vida, de carne a espíritu. O sea, todas estas cosas podemos analizarlas cada punto independientemente y encontramos que al final hay unicidad. Y todo se unifica en el concepto de lo físico y lo espiritual. Lo físico desaparece y queda lo espiritual, en el contexto del ser humano, porque la tierra continuará, la tierra no desaparecerá, y eso es físico, esa materia continuará, y bien sabemos, la materia no muere, se transforma. Sí, habrá transformación de esta tierra, y Puerto Rico aquí se está transformando. ¿Y de qué manera? Vaya usted a Bayamón, si usted no ha ido a Bayamón en los últimos 10 años, vaya ahora a ver si encuentra la misma ruta que usted conocía cuando iba 10 años atrás a Bayamón. Guaynabo mismo. Cantidad de entradas y salidas ahora y si usted tiene que ver, ay, la rotulación de carreteras, no confíe mucho en ella porque o está deficiente en lo poquito que hay y está incompleta, definitivamente. Pero no hay problema porque la verdad nosotros no la tenemos completa. A otro punto que hemos aprendido, la Iglesia no tiene todavía toda la verdad. Y cada punto de verdad que el Eterno nos revela todavía está incompleto. Detalles que vamos aprendiendo. Parte de la Iglesia. ¿Y dónde está eso en el Antiguo Testamento? Bueno, en el Antiguo Testamento, ¿cuánta verdad había? Una sola verdad había. ¿Cuál era la verdad única del Antiguo Testamento? El personaje principal. ¿Y quién es el personaje principal? ¿O cuál es el personaje principal en el Antiguo Testamento? El mismo del Nuevo Testamento, el mismo personaje, la roca. ¿Y dónde es que está eso? Isaías 28, versículo 16, está bien claro. He puesto por fundamento la roca del Antiguo y del Nuevo Testamento, el Mesías, ese personaje principal que el Padre nos dio para que Él administre esta creación y la transforme en el cumplimiento del propósito por el que ellos hicieron, crearon esta creación que conocemos. Hoy somos la Iglesia, ¿y qué papel estamos desempeñando? ¿Dónde estamos? ¿Qué entendemos de la historia de la Iglesia con respecto de nosotros? Vayamos a los profetas. ¿Qué escribieron los profetas? Ah, bueno, ellos escribieron lo que hablaron. ¿Y qué hablaron ellos? Profecías. ¿Y qué son profecías? Profecía es la redacción, o sea, la palabra escrita o hablada de acontecimientos que sucederán y que también han sucedido. ¿Cuántas profecías podemos enumerar que sí han sucedido, se han cumplido? En tipología, cantidad de ellas. Y en realidad completa, ¿cuántas de ellas? Otras tantas. ¿Cuántas? Bueno, 50. ¿Y cuántas faltan por cumplirse? También 50. ¿Dónde se encuentra la Iglesia hoy en día? ¿Qué podemos saber? ¿Dónde en la Escritura encontramos la realidad, o sea, una descripción de la realidad de la Iglesia hoy? Vamos al fundamento. ¿Y qué parte del fundamento? Vamos a la piedra angular, al Mesías mismo, el personaje principal. ¿Qué dijo él respecto de la historia de la Iglesia? Mateo capítulo 13, las 7 parábolas. Ahí está en ese texto. Lo que sería la Iglesia en este tiempo de hoy, ahí está descrita. ¿Qué ha sucedido entre nosotros si somos parte de esa Iglesia? ¿Se ha cumplido parte de lo que el Maestro pronunció en esas profecías? Porque las parábolas son profecías. Es palabra profética para nosotros hoy. Porque ahí nos describe y esa descripción nos identifica si somos o no la Iglesia de Cristo, si somos el cuerpo de Cristo, si estamos en y con Él y Él está en y con nosotros, cumpliendo el concepto que Él dijo y señala claramente en el texto de las parábolas. Tan importante ese texto que hay que estudiarlo con verdadero interés, con determinación, pero más que todo, con una actitud de querer aprender a cómo poner en práctica la lección que esas parábolas nos enseñan. Esas lecciones que nos enseñan, lo que nos están diciendo, cómo lo estamos poniendo en práctica. Muy importante. Al Maestro le preguntaron, dinos, ¿qué señal hay de tu venida y del fin del siglo, del fin de esta era? Y Él le señaló, ¿qué cosa? Ah, le recalcó la abominación desoladora. Pero eso es muy simple, eso es una contestación muy simplista. ¿En dónde Él encerró ese pronunciamiento de la abominación desoladora? Bueno, él simplemente ubica a Daniel en la sección de los profetas. Y en los profetas está la profecía para nosotros hoy. ¿Y a dónde vamos a ir? El Maestro Divino nos indica, vayamos a Daniel. Porque en y con Daniel, ¿qué es lo que está haciendo el Divino Maestro aquí? El profeta por excelencia, el maestro de los profetas, Jesucristo. Él ubica a Daniel en la y como la representación de todos los demás profetas. ¿En qué sentido? En el mensaje que él nos está dejando, nos dejó de hecho, y está registrado en las siete parábolas de Mateo 13. ¿Cuál es ese mensaje? La realidad de la iglesia hoy. ¿Y cuál es esa realidad? ¿De qué se trata? Bueno, el acontecer de la iglesia desde que Cristo dijo, edificaré mi iglesia, que él busca la otra parte del fundamento, los apóstoles, establece el fundamento completo y continúa la edificación, y para el tiempo del fin, en contestación a esa pregunta que le plantean a él, ese es el tema del tiempo del fin, él les menciona que vayan a Daniel. Nosotros también hoy debemos hacerle esa pregunta al Divino Maestro. Porque, ¿para quién era aquella pregunta que los discípulos le plantean a Cristo? No era para ellos. Porque Cristo estaba allí con ellos. Y Cristo ya les había hablado y ellos lo habían oído y entendido, que él le dijo que él volvería otra vez. Que él iba a morir y que iba a resucitar, pero que regresaría otra vez. Eso lo sabían ellos. Entonces ellos le plantean una pregunta. Ellos le plantean una pregunta a él. ¿Y quién le planteó esa pregunta en la mente de aquellos que se la hicieron al Maestro? El mismo Espíritu Santo. La obra del Espíritu está constantemente guiando la iglesia en su devenir histórico. Y todo lo que los profetas hablaron de el Mesías equivale a decir ¿qué cosa? Lo que los profetas hablaron respecto del Mesías, podemos parafrasearlo y decir lo que los profetas hablaron respecto del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Entendemos lo que leemos en la Biblia cuando habla que la iglesia es el cuerpo de Cristo? Esa analogía que Pablo utiliza. ¿Entendemos lo que eso significa? Lo que los profetas hablaron respecto del Mesías. Repito, podemos parafrasearlo. Lo que los profetas hablaron respecto del cuerpo de Cristo. Hay que ir a los profetas para entender qué ellos dicen con respecto de la iglesia hoy. ¿Qué sucedió en la iglesia, en la nación de Israel cuando el tiempo de los profetas? Un grupo pequeñito nomás dentro de aquella nación. La nación no entendía aquellas cosas. ¿Por qué la nación no entendió? En Deuteronomio 29 creo que es que dice que el Eterno no le dio oídos con que oyeran ni ojos con que vieran. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de hoy. Deuteronomio 29. Los israelitas no obedecieron, no entendieron, o sea, no entendieron, o no obedecieron porque no entendieron, y no entendieron porque no les fue dado a entender. Y ese lenguaje el Maestro lo utiliza en, su diálogo con los discípulos cuando le preguntan, le hacen la pregunta, ¿por qué les hablas en parábolas a esta gente? Él no le está hablando a aquellas gentes. Sí le está hablando a aquellas gentes, pero aquellas gentes era un pequeño grupo, era una multitud, sí, pero él está hablando a la humanidad. ¿Cuál humanidad? Bueno, a los suyos. Cristo le está hablando a los suyos, porque claramente le contesta a él, le dice, les hablo en parábolas porque a ustedes les es dado entender los misterios del reino. A ellos no. A ellos no les es dado. Igual que en Israel el Eterno no les dio entendimiento de la ley. Por eso la desobedecieron. Todo dentro del plan divino. De la misma manera, cuando Cristo viene, Él le habló solamente a unos poquitos, aquellos a quienes les fue dado. Y es mucha profecía, grande profecía para nosotros hoy. El simple hecho de que de aquellos 12, que sin duda representa un número más, un núcleo más grande, un número mayor hoy, pues uno de los 12 no entró, se quedó fuera. Y estaba entre los 12. ¿Qué pasó con él? Bueno, tal vez a él no le fue dado entender estas cosas. Pero más que eso, él era una representación del Hijo de Perdición. Claramente la Biblia nos dice que era él. Pero el punto es, eso es palabra profética para hoy. De la misma manera que entre los 12 había alguien que no entró, hoy dentro de la iglesia habrá algunos que no van a entrar. Es tan simple como eso. Yo citando lo que Pablo escribe a los Corintios, estemos seguros de nuestras decisiones que tomamos en esta vida, en este momento, porque si a aquellos no les fue permitido entrar, Hebreos también habla de ello, ¿cuánto más nosotros hoy? La historia de la iglesia, ¿cómo se desarrollaría? ¿Qué habría? ¿Cómo sucedería? Esa edificación de su iglesia, ¿cómo Cristo lo haría durante el tiempo de su primera y segunda venida? Ese es el mensaje de las parábolas de Mateo 13. Profecía para nosotros hoy entender qué cosa es la iglesia, por qué en la iglesia suceden las cosas que suceden, por qué unos actúan de una manera, por qué otros actúan de otra, por qué algunos creen una cosa, por qué otros creen otra cosa. Y no hay ese concepto de unidad, unicidad, un solo pensamiento, una sola mente. ¿Por qué? Porque no les es dado a todos entender. Tan solo a un núcleo mínimo, a un grupito minúsculo. Es la realidad. Ese mensaje de los profetas es profundo. Más profundo de lo que nos podemos imaginar. Y si no le prestamos interés caminando con rodillas y nuestro estómago ante nuestro Creador que nos dé entendimiento de ello, fácilmente nos podemos quedar fuera. El mensaje es serio para nosotros hoy, de gran importancia, porque es, para mí, yo lo veo de esa manera, muy bien que Jim Rector lo explicó, citando aquella profecía y escrito en Apocalipsis de un artículo. Fue un sermón que él dio al grupo que tenía, lo grabaron, entonces le hicieron un artículo. Se tradujo al español y está. Llamados, elegidos y fieles. Nosotros fuimos llamados con llamamiento especial, de gran responsabilidad, de gran importancia. Y como Cristo dijo, muchos son llamados. ¿Cuántos miles hubo llamados en este tiempo? Pero Cristo dijo, pocos los escogidos. Ah, pero la presencia del Eterno está en el número 3. Llamados, elegidos y fieles. ¿Cuántos fieles hay entre el grupo de los muchos llamados? ¿O el grupo menor de los escogidos? ¿Cuántos fieles habrá? En las parábolas está la profecía. ¿Qué sucedería así en la iglesia? De la semilla que fue regada, alguna cayó en tierra fértil, otra cayó en tierra no fértil. Y aún la que cayó en tierra fértil no produjo como debió haber producido. y la producción fue, y está clara en la profecía, en el texto, la producción que al principio serían como 100, ¿verdad? Un 100% de los llamados. Y eso después se reduciría a un 60%. Y después a un 30%.
Eso se ha cumplido.
Eso se ha ido cumpliendo. En nosotros se ha cumplido, ¿de qué manera? Y lo que falta por cumplirse, porque estamos en esa etapa de los elegidos. Hay otra analogía que el Maestro Divino expresa en un personaje que lo representó a él previo a su venida y le ayudó a él a preparar el camino. Ya le dije que estoy hablando de Juan el Bautista. Y él dijo, porque venían los fariseos allí a ser bautizados, querían ser bautizados, muy bien, querían pasar aquella cima del Jordán. ¿Y qué les dice él? Traed frutos dignos de arrepentimiento. Pero vinieron otros muy fieles, muy buenos, y dice, yo os bautizo en agua, pero tras mí viene otro que os bautizará en Espíritu Santo y candela, fuego. O sea, bautismo de agua, de espíritu y de fuego. Hoy estamos, ahora mismo, en la oportunidad de ser bautizados con el fuego. ¿Qué quiere decir eso? Yo les someto a lo que Cristo le recomendó a sus discípulos en Mateo 24, versículo 17. La frase que Marcos también la repite. El que lee, entienda. ¿En dónde estamos hoy ubicados? El que lee, entienda. Big Bird. ¿Qué? ¿Cuán serio? ¿Cuánta verdad hay en este texto de las parábolas, en esa profecía? ¿Cómo se está cumpliendo nosotros? ¿Cómo la leemos? ¿Cómo la aceptamos? ¿Cómo la aplicamos a nosotros? Otra vez, el que lee, entienda. ¿Qué es?
Que esto de el que lee, entienda, cuando él se refiere a la abominación desoladora, ellos están pidiendo una señal. Y es singular. Y aunque él le da un recorrido futuro histórico, profético, y menciona a Daniel, y menciona la abominación desoladora, y entonces nos dice, el que lee entienda. Y en el 37 dice, como en los días de Noé. Pues entonces, alguna persona puede preguntar, pero entonces la señal es la abominación desoladora o es como los días de Noé. Pues son los dos, porque la abominación desoladora se va a cumplir dentro del contexto de lo que pasó, que se va a repetir en los días de Noé.
La contestación que el maestro le ofrece, para mí esa es la señal singular. Vayamos a Daniel. Pero Daniel es un representante que el Mesías selecciona para representar a los profetas. Vayamos a los profetas. Esa es la señal. ¿Qué era una señal? Vayamos. ¿Qué dijeron los profetas? Si lo que los profetas dijeron se cumple hoy, esa es la señal que nosotros debemos tener para entender los días en que vivimos. Si somos la iglesia, si estamos en la iglesia, ¿y qué es lo que estamos haciendo? Pero todavía mejor, ¿qué es lo que debemos hacer? Para lo cual, otra vez, les doy respuesta. El que le entienda. Los profetas nos dicen claramente qué es lo que tenemos que hacer. Y ellos nos proveen de el mensaje. Y el Mesías, el profeta por excelencia, nos da la explicación en las profecías de Lázaro. ¿Qué fue lo que habló él? No. No nos queda todavía, no nos entra a la mente el concepto de las parábolas. Todavía no graba bien en nuestra mente ese concepto de las parábolas. Las parábolas. Hay un mensaje para nosotros hoy, para la iglesia hoy. Profundo mensaje. La realidad de hoy. Si lo que se cumple en la iglesia es lo que está escrito, entonces estamos bien. Si no vemos que lo que sucede en la iglesia es lo que está profetizado, no lo entendemos así, todavía estamos al lado allá del río, no al lado de acá. Y posiblemente ni siquiera en el camino de poder transportarnos del oriente al occidente. Que el Eterno nos dé entendimiento, fortaleza para seguir estudiando con la determinación que Él espera que nosotros brindemos. Y eso es voluntario, no es obligatorio. Por eso esto es para unos poquitos nomás, no es para todos. Dios no obliga a nadie. Él exhorta. Ahora viene un momento cuando sí va a ser obligación de el que quiera entrar, este es el camino. Y si no, pues se queda fuera. Muy simple. Aunque eso también está vigente hoy y lo ha estado por toda la historia. Nos veremos con el favor del Creador el próximo sábado allá en el Club Rotario, los dos próximos sábados. Después no sabemos porque vienen estos días de fiesta y a lo mejor el lugar no está disponible. Ciertamente, George recordando que Daniel dice que... ¿Cómo fue, George?
Ajá.
No fue Daniel el que dijo eso. Yo está repitiendo que Daniel de León está, que al tiempo del fin tendré esas cosas. Pero no fue Daniel el que lo dijo. Fue el ángel que le habló a Daniel. Daniel preguntó, ¿y esto? ¿Qué serán estas cosas? ¿Y cuándo el fin de esto? Y el ángel le dijo, tranquilo Daniel. Los entendidos, o sea, los inicuos continuarán con sus iniquidades. Los entendidos entenderán. Esto no es para ti, esto es para aquellos después. La pregunta de los discípulos al maestro es para nosotros hoy el tiempo del fin. Porque ese tema es el tiempo del fin. Los discípulos están aquí. Nosotros estamos aquí.
En Daniel 2:43. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Mateo 24:37-38. Pero como los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento.
Buen tema, buen pie forzado. Coméntese el próximo sábado. Perfecto. Nos veremos. Tranquilo, que esto está muy bueno. Y si se pone mejor. Se dan.